Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 5 de junio de este año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer los nombres de las personas que fallecieron en el accidente que ocurrió el sábado en el tramo de la carretera entre La Habana y Melena del Sur. También tendremos la situación del preso político Yosbany García Caso. Estará Tomás Cardoso más adelante para adelantarnos lo que tiene en Cuba al día. Y por supuesto que en los deportes, Chambi hablará sobre el juego que ganó el Heat. De esto y mucho más en estos minutos. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
por aquí José Luis Ramos
y Ariane González. Comenzamos ya con noticias de Cuba.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reveló la identidad de los cuatro fallecidos en el accidente ocurrido el sábado en el tramo de la carretera Habana-Melena del Sur. Las pineras Ada Oro Gallego, de 68 años, Liumila Alfonso Saucedo, de 47, Melissa Eloide Fernández Martínez, de 24, y el habanero Alberto Manuel Ramírez Aguilar, de 37 años. Cubanos lamentan que se utilicen vehículos en mal estado técnico en el transporte de la población, en este reportaje de Yolanda Huerga.
El accidente ocurrido el sábado en el tramo de la autopista La Habana-Melena del Sur dejó varias personas muertas y más de 30 heridas, 5 en estado grave. El gobierno de La Habana informó en su página de Facebook que el siniestro sucedió al volcarse el carro 610 perteneciente a la empresa de ómnibus nacionales que viajaba desde el puerto de Batabanó hasta La Habana con 42 viajeros.
Estaba consternado con el accidente porque la mayoría eran pineros los que iban con ese ómnibus.
Dijo el activista pinero Ramón Salazar Infante.
El ómnibus tuvo un problema en la dirección y entonces el conductor no pudo controlar el ómnibus porque estos transportes hacían mucho tiempo de uso, pero aparte no tienen los mantenimientos requeridos, no tienen muchas veces las mismas piezas de repuesto. Y el cubano se ingenia para echar a funcionar. Los accidentes son llevados a eso por situaciones de rotura o piezas en que ya están en mal funcionamiento.
Según las autoridades cubanas, las principales causas de accidentes son la violación del derecho de vía, no prestar la debida atención, el exceso de velocidad y los desperfectos técnicos, con un 94% de responsabilidad del factor humano.
Esas bodas están viejas, casi siempre están con accidentes, para ayudarles, para tengo terreno.
Señaló Beatriz Acosta de este surgidero de Batabanó en Mayabeque.
Y van muy rápido, y las calles que están malísimas, un momento un bache.
Sin embargo, las autoridades eluden citar entre las causas principales de los accidentes viales el mal estado de las carreteras, la falta de iluminación y la ausente o pobre señalización. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político Yosbany García Caso se recupera en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez de la capital holguinera tras protagonizar una huelga de hambre por más de 3 semanas en demanda de su libertad y la de sus compañeros encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021. Su esposa Maylin Rodríguez Sánchez lo visitó en la sala de penados del centro hospitalario.
Bien, una visita, gracias a Dios, porque no habíamos podido estar con él mucho tiempo. Le llegó una comidita fuerte y comió súper bien. Se va recuperando ahí hasta poco porque él perdió demasiado peso. La última vez que se pesó, 55 kilos para, bajó 10 kilos más. El estado general de él ahora en estos momentos está estable, porque estamos esperando los resultados de los análisis, que están buscando que no haya afectaciones en los riñones, ¿sí? Que es lo que más preocupara. Ya se pone la moda por la gravedad que tuvo y porque le permitieron no usarla. La ropa de preso. El desde el 11 de julio pasado, por una golpiza que él le dieron, por decir que era blanco, él le negó la ropa de precio. Y él se mantiene entonces con la misma estructura, a no vestirse de precio. Él nunca fue vestido de precio. Y entonces, para tomar represalias como él, ese día la visita, querían obligarlo a vestirse de precio nuevamente, a seguir reprimiéndolo y seguir tomando medidas con él.
Son las 12:35 minutos, Ariadne, y avanzamos con más noticias.
Así es, José Luis. En paradero desconocido se encuentran los opositores Manuel Cuesta Morúa, Juan Antonio Madrazo y María Mercedes Benítez, quienes fueron detenidos hoy en La Habana. Así lo denunció a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero desde la localidad habanera de Guanabo.
A Cuesta lo arrestan en la calle con María Mercedes. No tengo el lugar donde lo arrestaron ni nada de eso. A María Mercedes se la llevan para Zanja y él lo mantiene en la perseguidora y lo dejan en su casa. Estando en su casa, no tiene la llave para entrar. Y le montan una guardia operativa con la policía y la seguridad del Estado. Al parecer, esta gente que ven que no entra a su casa, toman esta acción como una rebeldía. Todo parece indicar que es lo último que me explica él. Han tomado esto como una rebeldía porque me preguntan qué hago afuera. Eso fue lo último que hablé con él. Cuando ya le contesto, veo que no me habla, siento, lo llamo, veo el teléfono apagado y ya. El teléfono apagado es que se lo llevaron y en este momento no sabemos dónde está. Porque esto ocurrió a las 11:18 de la mañana. Pero en este momento Manuel tiene su teléfono apagado, María Mercedes también y Madrazo también. No sabemos nada. Ahora mismo están en el paradero desconocido. Y Manuel, bueno, estaba, realmente estaba en su casa, hasta ahí lo llevaron, pero en este momento se lo volvieron a llevar.
Y ante el aumento de la delincuencia callejera en Cuba, la población en algunos casos ha tomado la justicia por mano propia. Al respecto, Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones desde La Habana del sociólogo Ángel Rodríguez y del periodista independiente Boris González.
A través de los años en Cuba se han registrado actos violentos como agresiones físicas, incluso sexuales, y también, por supuesto, asesinatos. Hoy, gracias a las redes sociales, esta violencia continua en Cuba no queda oculta.
Evidentemente matizada por la violencia, por los actos de violencia que vemos diariamente, no tiene otro origen que la grave situación económica. La crisis alimentaria que evidentemente está afectando todos los lugares.
Quizás sean dos vías de expresión de un mismo fenómeno, el de vecinos que toman la justicia por su mano y mayor número de personas que apelan o acuden a la delincuencia como manera de obtener algún tipo de beneficio económico.
Es que la población ha tomado la justicia por mano propia a manera de proteger los bienes que consigue con angustia y sacrificio.
Esa violencia social ha tenido una respuesta por parte de las autoridades y no ha sido otra que más violencia.
El caso más reciente difundido en las redes sociales ocurrió en Santiago de Cuba, cuando vecinos del reparto Vista Alegre arremetieron contra un individuo que presuntamente intentó robar interruptores eléctricos en viviendas.
Hay personas que toman la justicia por su mano, lo que hay es un acto de barbarie, porque además cuando ves esos videos, ves personas celebrando las agresiones y la violencia, lo cual es un acto de barbarie, y ves también, o lo has visto cuando has visto actos así, que yo los he visto, personas que reducen a un delincuente y entre muchos lo golpean. Eso es un acto de cobardía.
La fuente consultada por Martín Noticias asegura que el papel de vigilantes en las calles podría no disuadir a los delincuentes, a los ladrones, a los abusadores de menores, más bien daría pie a la otra cara de la violencia, la venganza. Ricardo Quintana para Martín Noticias.
En España, la policía impidió el sábado una protesta de exiliados cubanos en contra del último concierto del grupo oficialista Buena Fe. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La manifestación se saldó con la detención policial del activista Lázaro Mireles, justo en el momento de la llegada de Buena Fe al auditorio del sindicato Comisiones Obreras en la capital de España.
Lo que ha pasado hoy en Madrid es una muestra más de que estamos perseguidos y que estamos siendo acosados y censurados por todos los cómplices de la dictadura castrocomunista. Lo que ha pasado hoy ha sido por mandato de Díaz-Canel y su homólogo Pedro Sánchez, que nos mandó a esa parte de la policía.
Efectivos de la Policía Nacional rodearon la sede para evitar la protesta. Según reportes de la agencia oficial cubana Prensa Latina, en el auditorio se encontraban Marcelino Medina, el embajador del régimen en Madrid, y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Mientras, a cierta distancia, continuó la manifestación de los exiliados, rodeados por la policía.
Es indignante que la policía ahora mismo nos está diciendo que no podemos tener la bandera de Cuba aquí en las calles.
Los integrantes de Buena Fe comentaron su accidentada gira española y atribuyeron las cancelaciones al odio, de acuerdo con vídeos divulgados por asistentes al concierto.
De sucesos de los cuales no queremos abundar mucho, pero que han sido protagonistas de estos días y que han hecho esta presentación absolutamente habitual nuestra aquí en España con nuestro público, bueno, nuestras familias han estado profundamente preocupadas.
Según los activistas cubanos, la policía española tenía listas con sus nombres y fotos. El Ministerio del Interior no respondió inmediatamente a las consultas de esta emisora. Buena Fe termina así su gira española, en la que tuvieron que cancelar varios conciertos tras las denuncias que le acusan de apoyar y justificar las violaciones de derechos humanos en la isla. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Con 40 minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Recuerde que esta emisión corresponde al lunes 5 de junio de este año 2023. Como siempre, estamos aquí cada día a partir de las 12 del mediodía con informaciones de Cuba y del resto del mundo.
Ariane, vamos a pasar a unos promos y en breve está Tomás Cardoso con nosotros.
Así es.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Ahora sí, ya está con nosotros en nuestros estudios Tomás Cardoso, con todo preparado para Cuba al día. Tomás, buenas tardes,
feliz lunes, Ariane, José, un gusto como siempre estar aquí en Noticiero. Vamos a intentar darle seguimiento al juicio que inició hoy en la región militar de Cienfuegos contra un grupo de manifestantes del poblado de Covadonga. En Aguada de Pasajeros el 30 de julio del año pasado, en medio de un prolongado apagón. Estaba revisando las imágenes de todo lo que ocurrió aquel día ahí. Lo interesante es que están siendo juzgados por un tribunal militar por el delito de sedición, por la supuesta vandalización de una tienda de MLC, aunque no se llevaron nada, pero sí vandalizaron la tienda, y la destrucción de una valla que anunciaba la llegada la llegada del poblado de Covadonga con la imagen de Fidel Castro. Ahí está, por ahí vienen los tiros. Hay 6 personas que están siendo juzgadas hoy, altas condenas, 10, 15 y 20 años, y tenemos acceso a una persona que es de ahí, de Aguada de Pasajero, pero los familiares no han querido, obviamente, colaborar hasta el momento. Vamos a estar dando el seguimiento a esto. La situación de varios activistas del 11J, el tema de las prisiones en Camagüey, y revisar la situación del dengue, que hay un brote de dengue en el país, y lo lamentable, aquí también hay dengue y hay un aumento de los casos de COVID. El problema más serio, José Luis, en Cuba es la falta de test para saber si estás infectado
con el COVID. Después para poder cuidar.
Sí, señor.
Es lo más complicado.
Sobre todo en los niños.
Hemos visto en los últimos días en varias provincias cubanas, sobre todo en el Oriente, Holguín, Palma Soriano.
Un virus que está provocando
mucha fiebre. Un virus respiratorio,
fiebre
y niños internados, pero no hay PCR. No se sabe si es COVID o no. Es parte del problema.
Así es en Cuba.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. 12:44, avanzamos con más informaciones.
Varias figuras pro-democracia fueron detenidas en Hong Kong durante el aniversario de la masacre de Tiananmen en Pekín. La AFP tiene el informe.
La policía detuvo el domingo a varias figuras del movimiento pro-democracia, entre ellas a Chan Po-jin, una dirigente de un partido opositor. La policía se desplegó masivamente en los alrededores del Parque Victoria, en el barrio comercial de Causeway Bay, donde cada año miles de personas solían celebrar una vigilia por las víctimas. En China continental está prohibido conmemorar los eventos del 4 de junio de 1989, cuando tropas y tanques aplastaron el movimiento pro-democracia que se manifestaba desde hacía semanas en la plaza de Tiananmen de Pekín y mataron a más de 1,000 personas. Hong Kong, que Reino Unido restituyó a Pekín en 1997, fue durante un tiempo la única ciudad china en organizar una vigilia con velas en memoria de esos hechos. Pero en 2020 una ley de seguridad nacional puso fin a masivas protestas en la ciudad y también a estas conmemoraciones. En Taiwán, país autogobernado que China reivindica como parte de su territorio, se instaló el domingo una pequeña réplica de la Columna de la Vergüenza. El gobierno comunista ha hecho todo lo posible por borrar Tiananmen de la memoria pública en China continental. Los libros de historia no la mencionan y cualquier discusión en línea sobre el tema es censurada sistemáticamente.
Y en Estados Unidos se están investigando las circunstancias que rodean el vuelo de una avioneta que penetró en espacio aéreo restringido en Washington, D.C., sin responder a los llamados de aviones interceptores y que posteriormente se estrelló en un terreno montañoso del suroeste de Virginia. Los detalles con Yoconda Tapia.
Investigadores federales de Estados Unidos intentarán determinar las circunstancias que rodearon a un avión privado que se estrelló el domingo en el estado de Virginia, después de volar sobre la capital del país, provocando que el ejército desplegara dos aviones de combate. La policía estatal de Virginia dijo que los rescatistas llegaron al lugar del accidente a pie el domingo por la noche y no encontraron sobrevivientes. El avión había despegado de un aeropuerto en Tennessee y estaba casi en su destino planeado en Nueva York cuando dio la vuelta y se dirigió de regreso al suroeste. La Administración Federal de Aviación dijo que el avión se estrelló en una zona montañosa cerca de Montebello, en Virginia, a unos 200 kilómetros al suroeste de Washington. Tanto la Administración Federal de Aviación como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente. El Comando de Defensa Aérea de América del Norte dijo que los aviones de combate estaban autorizados para viajar a velocidades supersónicas y que los residentes de la región podrían haber escuchado un estampido sónico. Los aviones también dispararon bengalas para tratar de llamar la atención del piloto del avión Cessna 570 Citation V, dijo NORAD en un comunicado. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba jugando golf en la base conjunta Andrews en ese momento y fue informado sobre el incidente. El sonido del estampido sónico se podía escuchar débilmente en esa base.
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, oficializó el domingo su candidatura presidencial para las elecciones de 2024, mientras espera sentencia por cargos de blanqueo de capitales y el inicio de otro juicio por corrupción. La agencia AFP tiene el reporte.
¡Acreditado oficialmente!
Ricardo Martinelli será candidato a la presidencia de Panamá en 2024. El expresidente resultó vencedor el domingo en las primarias del partido realizando metas. Él mismo creó en 2021 la investigación abierta en su contra por blanqueo de capitales, por la que la fiscalía pide 12 años de cárcel, no evitó que el exmandatario se presentara y arrasara en los comicios partidarios con casi el 97% de los sufragios.
La única forma de sacarme de la carrera presidencial es con el actual juicio político, contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger a los aspirantes que compiten en esta campaña. Me van a tener que matar, lo dije una vez.
A la elección estaban llamadas para votar más de 234 mil personas, aunque la participación fue del 25,8%. El también exmandatario Martín Torrijos y el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo se proyectan como sus principales rivales en las presidenciales de mayo de 2024, aunque en sus partidos todavía no se realizaron comicios primarios.
Y hay diversas reacciones que se están generando en Honduras tras la decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de contratar a una firma estadounidense para estudiar su relación con Washington. Los detalles desde Honduras los tiene Óscar Ortiz.
Al conocerse que el gobierno de Honduras decidió contratar los servicios por 6 meses de la firma Arnold y Porter por $630,000, un equivalente a 15 millones de lempiras, para estudiar su relación con Estados Unidos, el canciller de Honduras, Tony García, aseguró que esta decisión busca establecer y analizar los alcances entre Honduras y Estados Unidos.
Así que son estrategias, ¿verdad?, de países
que todos los países grandes lo hacen y pagan mucho más. Así que es dinero bien invertido. En este caso, el señor Hugo Lorenz es uno de los lobistas, fue embajador de Estados Unidos en Honduras, tiene una red interna en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en el Congreso.
Como parte de la contratación de esta firma estadounidense, figura el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Lorenz, quien será el encargado de la estrategia y asesorías. Para el analista político Wilfredo Paz, el contratar este servicio cuestiona la estrategia del gobierno para reducir la pobreza en el país.
En fin, tenemos que estar observando hasta dónde la estrategia de esta comisión que fue nombrada para tal propósito es que necesitamos una comparecencia de la presidenta, no sé, una vez al mes, que esté hablándonos de este tipo de cosas.
Frente a los cuestionamientos, el vicecanciller Tony García aseguró que estas prácticas ya se han hecho en gobiernos anteriores y dijo que la firma fue contratada por un periodo de 6 meses.
Entonces Honduras está haciendo lo mismo para posicionar nuestros intereses, ablandar posturas de Estados Unidos.
Desde junio hasta el 31 de diciembre del presente año, el gobierno de Honduras pagará $90,000 mensuales, es decir, un aproximado de 2,200,000 lempiras. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Un nuevo femicidio en Argentina marca una jornada de marcha con la consigna Ni una menos. Los detalles con la AFP.
Miles de mujeres se movilizaron el sábado por las calles de Buenos Aires en la octava manifestación anual bajo la consigna Ni una menos, marcada esta vez por el femicidio a balazos de una joven a manos de su acosador. Rocío González, de 25 años, fue asesinada con 7 balazos el jueves por un compañero de oficina. La joven había presentado 2 denuncias contra el agresor por acoso y la justicia había dictado una medida cautelar que derivó en un cambio de horario de trabajo del sujeto para evitar contacto con su víctima en el ámbito laboral.
El día que enterré a mi hija, quedó ahí. Pero esto que queda es una madre. Es una madre. Y que lamentablemente esta justicia no me hace sentir que se va a hacer justicia. Entonces, sé, estoy segura de que el resto de lo que me quede de vida voy a estar detrás de la justicia.
Desde la primera marcha, Ni una menos, en 2015, se han registrado más de 2,200 femicidios en Argentina, según cifras de la ONG La Casa del Encuentro.
12:52, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos impuso sanciones hoy a 7 miembros de un grupo vinculado a la inteligencia rusa por su papel en los esfuerzos de Moscú para desestabilizar la democracia e influir en las elecciones en Moldavia, anunció el Departamento del Tesoro.
Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que la Alianza Atlántica sigue de cerca el aumento de la presencia de fuerzas autoritarias como Rusia y China en todo el mundo, incluido América Latina.
Ginebra, la situación humanitaria en el norte de la República Centroafricana se ha agravado a causa del conflicto de Sudán, que comenzó el pasado 15 de abril y enfrenta al ejército sudanés y a las fuerzas de apoyo rápido, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas.
Puerto Príncipe, el número de fallecidos en Haití a causa de las lluvias aumentó hoy a 30, el doble de los reportados la víspera, de acuerdo con el informe del Departamento de Protección Civil.
Washington, el ex vicepresidente Mike Pence presentó este lunes la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos para concurrir a las primarias del Partido Republicano de cara a los comicios presidenciales de 2024.
Minutos en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Iniciamos la semana, ya se encuentra con nosotros José Campos, el Chambi, porque hay mucho calor en Miami. Chambi, muy buenas tardes.
Efectivamente, Irene, muchísimo calor. Bueno, buenas tardes para ti, buenas tardes para José Luis, buenas tardes para Pendaz, que creo que es el que está ahí.
Sí, ahí está, bonito, sí.
Sí, sí.
Chambi, vos gente que no durmió anoche, ¿verdad?
No, creo que sufrió mucho. Él está sufriendo.
No, Juanito, déjame, tiene una sonrisa de que llegó, mira. Sí, muy bien.
Ah, ahora es miamense,
Oh. Bueno, en realidad él es de Miami.
Bueno, él vive aquí en Miami. No significa que él... Pero bueno, esas son cosas
vamos,
que...
Vamos, Chambi, vamos.
Óigame, la, los Miami Heat derrotaron al equipo de Denver, a los Invencibles de Denver, en un partidazo donde lo más importante fue que Miami obtuvo la ventaja en casa. Ahora la serie, en vez de ser una serie de 7 y ganar 3, ahora es una serie de 5, ganar 3, pero Miami tiene 3 partidos en casa. Por lo tanto, la ventaja viene a ellos. Una gran actuación de Gabe Vincent, de Duncan Robinson. Por el lado de Denver, ¿qué se puede hablar de Nojak? Óigame, ese hombre es imposible de parar. Una montaña, un hombre que mide 6'10", 6'11", pero un gran atleta. Anotó 41 puntos y el equipo lo traicionó. No pudieron seguirlo y de esa manera pues Miami gana. Y ahora el próximo partido será este próximo miércoles. Ahora sí tienen que jugar aquí. Y una cosa muy interesante en ese partido fue la condición física de Miami. En el cuarto periodo Miami todavía estaba un poco fresco y el equipo de Denver no podía. Ya estaban, como se dice, estaban sacando aire de donde no tenían. Pero bueno, eso fue una sola parte de Miami, porque también los Miami Marlins barrieron a Oakland. Oakland es el equipo más malo de las grandes ligas. Pero cuando tú juegas con el equipo más malo de las grandes ligas, tú tienes que ganar. Y eso fue efectivamente lo que ellos hicieron. E inclusive ayer, donde el as del equipo, que es Sandy Alcántara, no jugó bien, no lanzó bien. Y le hicieron 5 carreras. Y Miami, así todo, vino de atrás, ganó. Y bueno, por eso es que aquí en Miami el calor es tremendo. Por eso, déjenme con este calor. Ahí los veo.
Gracias, Chambi.
Suerte, Chambi.
Gracias.
Y ahora llega Tony Cano con los detalles de algunas de las últimas películas en los cines.
Miles Morales ha aprendido a dominar sus poderes como Spider-Man, pero lleva un año guardando el enorme secreto a sus padres sobre qué es lo que está pasando. Ellos están preocupados porque se comporta extraño y la directora de su centro de educación secundaria los llama para una junta, a la que Miles llega tarde por combatir a un villano que puede hacer agujeros interdimensionales. Así comienza Spider-Man, Into the Spider-Verse. En la junta, la madre de Miles Rio se entera de que su hijo sacó una B en español, a pesar de que ella es puertorriqueña y se esfuerza porque él hable bien el idioma. He visto esa escena al crecer, dijo la actriz Luna Lauren Vélez, quien es de origen puertorriqueño e interpreta a Río en el filme que se estrena a nivel internacional. La película Transformers, El despertar de las bestias, tiene un sabor muy latinoamericano, pues buena parte de su acción se desarrolla en Perú. El elenco y el equipo de producción visitaron Ciudad de México para una alfombra roja en la que firmaron autógrafos, se tomaron selfies y posaron para los fans. Celebramos la cultura de Sudamérica, dijo el productor Mark Van Radian. Creo que ese es uno de los grandes valores de esta entrega. El protagonista Anthony Ramos, quien interpreta al exmilitar Noah Díaz, fue el último en llegar con su traje de piel sintética, color negro y unas enormes gafas de sol. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Estuvo con ustedes Tony Cano.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Plataformas independientes reiteran alerta por aumento de feminicidios en Cuba al registrar otro caso de violencia machista.
Tribunal Militar de Cienfuegos juzga a manifestantes por protesta contra los apagones el verano pasado.
Al menos 354 acciones represivas se reportaron en mayo, según Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Grupos de la sociedad civil alertan al pueblo cubano sobre lo que ven como política entre de La Habana, Rusia.
Estados Unidos reitera advertencias sobre migración irregular y recomienda usar vías legales.
Panamá lanza operación contra bandas criminales en la selva del Darién.
Y el Papa Francisco envía un representante a Kiev para intentar una mediación en la guerra en Ucrania. Pero recuerde, como siempre, le invitamos a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde. Allí usted conocerá sobre el desinterés de gobiernos democráticos y acercamiento de La Habana-Moscú. No auguran
esperan cambios positivos para Cuba. Así dice una ONG. También el partido de López Obrador le arrebata al PRI bastión histórico en el estado más poblado de México. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nos despedimos. Mañana a las 12 del mediodía regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y le acompañamos en los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias, muy buenas tardes. Hasta mañana.